realmente expectativa e incertidumbre. Ambas. Porque todo esto es un proyecto a largo plazo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Está la esperanza, pero sería recién para mediados del año que viene la posibilidad de la disponibilidad de esta vacuna. Entonces es una cuestión que nos llena de incertidumbre y es lo que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que empezar a planificar, el tema de cómo va a llegar esa vacuna a la población, porque se ha estado hablando de etapas, se ha estado hablando de costos, de quién se hace cargo de los grupos de riesgo, quién se hace cargo del personal de la salud, qué pasa con la cobertura de las obras sociales. En realidad es una buena noticia que en Argentina se va a producir el principio activo de la vacuna, que tendríamos prioridad en cuanto a cantidad de dosis, pero que además estas dosis tienen que ser repartidas equitativamente entre los países que la necesiten. Entonces, bueno, un montón de preguntas que son muy interesantes plantearlas ahora para que se vayan definiendo y después podamos tener certezas.
Georgina, ¿cuál es el recorrido de la pirámide, para decir de alguna manera, hasta llegar a la farmacia normalmente de una vacuna?
Las vacunas las elaboran los laboratorios o las importan, porque en el caso, por ejemplo, de la vacuna de la neumonía, la Neumo 23, que está en falta mundial, hay laboratorios de Argentina que la importan, la traen del exterior, y si no, hay algunas vacunas de producción nacional. Del laboratorio va a la droguería, de la droguería a la farmacia, y el público puede acceder a él. El precio de la vacuna la pone el laboratorio, y ahí toda la cadena de distribución es que va teniendo su precio ya público oficial establecido por el laboratorio. En este caso sí, se está hablando entre $3 y $4, pero no se sabe exactamente si es el costo de producción como para que la compre el país y si eso es después trasladado al público en cuanto al porcentaje más. Son también cuestiones que habría que definir. Y después hay personas, por ejemplo, PAMI, tendría que tener cobertura gratuita para sus afiliados. Pero hay personas de grupos de riesgo que son de otras obras sociales o inclusive personal de la salud y hay que ver quién se hace cargo del costo de la vacuna para esa gente.
Georgina, justamente usted acaba de mencionar a PAMI y uno inmediatamente piensa en personas mayores. Mi pregunta tiene que ver con las edades para la administración de esta vacuna. ¿Iría desde un bebé hasta una persona de 90 y pico de años esta vacuna?
Eso es lo otro que se va a determinar en esta fase 3 de la vacuna, porque se está probando en personas sanas de entre 18 y 55 años. Sabemos que como con cualquier otro medicamento, cuando sale, se hacen estudios en personas sanas. Cuando sale a la distribución en toda la población, se ven por ahí que hay diferentes idiosincrasias físicas que pueden tener resultados diferentes. Por eso esta pregunta es maravillosa, porque es una de las cosas que nosotros nos preguntamos siempre. Y en esto de establecer las etapas de quién debería tener la prioridad para aplicársela. Si la están estudiando en personas de hasta 55 años, ¿qué hacemos con esa cantidad de gente que es mayor de 55 que la necesita sí o sí porque los riesgos son mayores? Pero bueno, también esto forma parte de esta incertidumbre. Evidentemente, la desesperación, no quiero decir esta palabra, pero la desesperación que tenemos por encontrar una prevención para el coronavirus puede hacer que cometamos errores. Sin embargo, la necesidad es enorme y, bueno, eso recae en el gobierno y en el Ministerio de Salud de la Nación sobre cómo se va a hacer esto y si se harán algunas otras pruebas con personas mayores cuando esta fase quede totalmente aprobada. Y por eso nosotros decimos que recién para mitad del año que viene podría estar disponible de manera segura para la mayor cantidad de rangos de edades posibles. Y en el caso de bebés y niños, las dosis que se aplican en el resto de las vacunas es de la mitad o un poco menos. Entonces eso también va a tener que ser evaluado.
Georgina Giraldi es vicepresidenta del Colegio Farmacéutico de la provincia de Córdoba. Georgina, ¿han sido consultados, forman parte del equipo de consulta de toda esta movida sobre la vacuna?
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina, Germán Daniel, que es el presidente del colegio, es también secretario de la Confederación Farmacéutica Argentina, donde están agrupadas los colegios de las provincias del país, y sí se reciben consultas por parte del Ministerio de Salud relacionadas con todo esto, que sería el proceso de distribución y aplicación equitativa y oportuna para la población de la vacuna del COVID.
Una pregunta al margen, son centenares las farmacias que están en la provincia de Córdoba, digamos, circunscribo al territorio cordobés. La pregunta es, uno de los sectores que ha permanecido abierto por esencial desde mediados de marzo, y en la cuarentena otros sectores han permanecido cerrados. ¿Cómo ha sido la cuestión del cuidado de los farmacéuticos, algún contagio o digamos extremo en los cuidados para evitar el COVID-19 en los empleados y en los dueños de las farmacias, Georgina?
Sí, desde el principio hemos tenido protocolos, como de un día para el otro, al decretarse la cuarentena, nosotros tuvimos que continuar con la actividad, hemos tenido protocolos muy estrictos, igual desde el Colegio de Farmacéuticos conseguimos elementos de protección, máscaras PET, todo eso que en ese momento era necesario, y el protocolo de atención para cada paciente y cómo distribuir las cosas en la farmacia, reducir el espacio de atención. Bueno, todo eso se cumplió detalladamente. Tenemos en este momento 4 farmacias con casos de empleados de farmacias, 2 están cerradas, las otras 2 ya estaban por abrir en estos días. Y fíjense lo notable de esto, no se han producido contagios desde el paciente para el personal de la farmacia, sino que los del personal de la farmacia han tenido contagio por contacto estrecho con otras personas que tenían coronavirus. E inclusive no se ha contagiado desde la farmacia, las personas que tenían la enfermedad, a los pacientes ni a los compañeros. Entonces eso muestra cómo el cuidado es fundamental, y por favor hagamos hincapié en esto, cómo la prevención, el uso de barbijo, el uso de alcohol en spray para las superficies, de alcohol en gel para las manos, cómo eso evita comprobadamente que se contagie de una persona a otra.
Reitéreme el número de personas contagiadas, o por lo menos que han tenido COVID en farmacia.
¿Cuatro empleados?
¿Cuatro farmacias o 4 empleados de farmacia?
Claro, son empleados de farmacia, pero cuando una persona de la farmacia tiene coronavirus, evidentemente se cierra el establecimiento, se hacen los análisis. Por eso nosotros ahora sabemos el después, que solo ha sido un empleado por cada farmacia y no ha contagiado ni al resto de los dependientes ni a los pacientes.
No, y además es de admirar cómo han preparado las farmacias a la hora de vender sus productos, medicamentos, etcétera, con un rigor exquisito. O sea, si hay un lugar en el cual podíamos ir tranquilos a hacer compras, era las farmacias. Y bueno, ustedes están en el tema.
¿Cómo han dado la venta o el stock de barbijos y alcohol en gel y todos los elementos que usted indica que son esenciales?
La compra de barbijos disminuyó más de un 70%. Esto es evidente porque se permitieron las mascarillas sociales, los tapabocas caseros, entonces la gente dejó de comprar el barbijo quirúrgico y empezó a hacerse o comprar los barbijos caseros. Eso sí, el tema es, y nosotros vemos que la gente utiliza el barbijo, el tema es que ha disminuido más del 40% las dispensas de alcohol líquido y alcohol en gel. Entonces eso estábamos analizando porque nos parece que hace 2 semanas ya las personas se habían relajado con esta cuestión del autocuidado, y al salir de sus domicilios muchas de las veces se lo olvidaban o ni siquiera lo usaban. Eso se nota en la cantidad de dispensas, a pesar de que nos dijeron que bueno, ahora como hay muchas más unidades a disposición de la gente, por eso es probable que haya disminuido la cantidad de unidades dispensadas en las farmacias, pero bueno, es algo para prestar atención y recordar que es fundamental y altamente efectivo, que eso es lo que necesitamos saber para poder cuidarnos.
Georgina Giraldi, como siempre, ¿no? Siempre tan nutrida, tan fuerte la información que nos brinda. Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Hasta otro momento. Georgina Giraldi es vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Nati.